Gobierno de México.
El mejor programa de radio del mundo mundial. El show del Power.
El mejor programa de radio del mundo mundial. Pues ya nos vamos, amigos míos. Quedan 2 minutos para que den las 9 de la noche. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos se hayan divertido tanto como nosotros en esta emisión de viernes. Mañana, fin de semana, pues hay muy buena programación para ustedes. Controles remoto y buena música a través de la señal del 96.3. Nosotros regresamos la próxima semana, el lunes, para ser exactos, desde muy temprano, Golden Boy, con la activación del que se mueve, gana. Hay muchas sorpresas para ustedes, iniciando este mes de octubre, dedicado a Cabo San Lucas. ¿Y qué creen? Que toda la semana, de lunes a viernes, estaremos en diferentes lugares, negocios, comercios, calles, ubicaciones de aquí de Cabo San Lucas, porque es dedicado a Cabo San Lucas este mes de octubre. Vienen muchas sorpresas, vienen muchas fiestas, vienen muchas regalos y información, perdón, que no te puedes perder a partir de este lunes, con el que se mueve, gana. Y por la tarde-noche, pues, wow, el mejor programa de radio del mundo mundial, el show del Power. Agradezco mucho a mi querido amigo Irvin Ignacio de Jesús Terrones Maya, del Sagrado Corazón del Niñito Jesús, Gutiérrez Pérez, el Golden Boy, que está más que emocionado, está que no puede, porque ya es fin de semana y seguramente disfrutará en sus cuatro paredes de las noches prohibidas.
Ay, Dios.
Por eso le digo Golden. Gracias, Golden Boy. Quédate en compañía de lo que viene en el 96.3. Buen fin de semana y hasta lunes. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta En la Mira. Comentarios, análisis, crítica y debate sobre los temas más relevantes de la política y las noticias en Los Cabos, en el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. En la Mira, con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3, información y análisis, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos a un programa más de En la Mira, con su servidor, pero primero que nada, a mi amigo y compañero Justo Couto, quien esta vez estaremos tocando un tema que creo que mi compañero conoce mucho más a fondo que su servidor. Justo Couto, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Efectivamente, saludos aquí desde la Tierra Prometida, el Tesal, o como bien decías, más que la Tierra Prometida, la Tierra de las Promesas, ¿no?
Tierra de las Promesas, una pues comunidad muy poblada, que ha crecido de forma vertiginosa dentro del contorno de lo que es el municipio de Los Cabos, en especial de la delegación de Cabo San Lucas. Y pues hoy tenemos dos invitados que precisamente nos darán detalles de lo que está sucediendo, porque sin duda de lo que pasa en el Tesal pues puede ser un gran ejemplo para otras comunidades que necesitan de estímulos en cuanto a ejemplos de unidad y de cooperación pues conjunta para poder resolver problemas que a todos deben de incumbir. El Tesal es una comunidad que se encuentra pues prácticamente a unos 4 kilómetros entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, sobre todo más cerca de Cabo San Lucas. Pero para estos datos, justo antes de presentar a nuestros invitados de hoy, cuéntanos un poquito de la ubicación y de las características generales de esta comunidad del Tesal, que todos conocemos por la gran diversidad de problemáticas que tienen que enfrentar todos los días.
Claro, pues el TESAL es parte de la delegación de Cabo San Lucas y de hecho en área ocupa prácticamente una tercera parte, un poco más de una tercera parte de toda el área que tiene la delegación de Cabo San Lucas. Está ubicada entre el arroyo del Salto, ahí donde está el puente Chaparro de la carretera transpeninsular, ya llegando a Cabo San Lucas, y colinda al este con el área de Punta Ballena y Cabo del Sol, ahí está el otro extremo, y en el extremo sur también colinda con Santa Carmela y Cabo Bello, aunque una parte muy importante, un predio grande que está ahí casi pues desde Cabo Bello hasta el río, también es parte del TESAL, y ahí es donde está, donde el TESAL, digamos, tiene playa. Hablamos de un área enorme con un desarrollo residencial también ya muy importante, que por alguna razón extraña durante muchísimos años ha estado pues prácticamente abandonado. El TESAL, cuando inició el Consejo Ciudadano del TESAL con las gestiones hace dos administraciones, bueno, ya tres administraciones municipales, el TESAL ni siquiera existía en el Atlas de Riesgos, ni tampoco figuraba como centro poblacional, no era censado por el INEGI, y todavía a la fecha los habitantes del TESAL tienen que ir a votar en unas casillas que se instalan en la Plaza Amelia Wilkes, allá en el Zócalo, digamos, en el centrito de...
Como si fuera esas casillas especiales, ¿no?
Como si fuera una casilla especial, así es. Después de que se definieron los límites del TESAL, pues se buscó la manera de que el TESAL fuera considerado en todo, no nada más para cobrar impuestos, no nada más para multar a los que por aquí circularan sin placas o cuestiones así, como llegó a suceder cuando a alguien se le ocurrió subir al personal de limpieza de las casas desde la Transpeninsular hasta los fraccionamientos. Para eso sí hubo quien viniera aquí a quitarle los vehículos y multarlos, para eso sí éramos municipio, pero en cambio si se metían a robar en una casa, pues la policía se tardaba hasta 3 días en llegar, y por eso surge una de las iniciativas ciudadanas que vamos a platicar hoy, que es justamente el patrullatón, donde la comunidad se juntó para pues, cooperar y comprar una patrulla y donarla a seguridad pública. Esto ya tiene sus años, obviamente ese vehículo pues, ya se acabó de tanto usarlo, y bueno, pues gracias a eso hemos ido logrando en el TESAL que la autoridad municipal pues voltee a vernos y se considere que pues aquí también hay habitantes, ¿no? Ya esa, creo que eso ya se logró, incluso se mediante un amparo se logró que se hiciera un programa parcial de desarrollo urbano donde se revisaban los usos de suelo, las densidades, las alturas del TESAL, que desgraciadamente pues sigue esperando ver la luz, y lamentablemente en ese impasse entre que se hizo y que todavía no lo publican, pues ha habido desarrolladores que se han aprovechado de esta posibilidad de echarle pisos a sus construcciones, de construir sótanos por encima del nivel de las calles, y luego hasta 2 sótanos y luego 4 pisos que están permitidos, y entonces pues tenemos unos edificios altísimos, desgraciadamente.
O sea, una comunidad sin ley.
Pues sí, prácticamente. El no tener vialidades y que todo esto haya sido un núcleo ejidal que sigue esperando a que se donen estas vialidades al municipio de manera que puedan ser consideradas patrimonio municipal, pues ha hecho que no tengamos ni por dónde pasar una red de suministro de agua potable, no tenemos banquetas, no tenemos calles. En fin, la verdad es que sí, el TESAL con sus 40, 45 años que tiene, pues ha sufrido, yo creo, sin lugar a equivocarme, el mayor rezago en servicios en términos de públicos municipales, y la única razón por la que no estamos completamente a la buena de Dios es porque la propia comunidad y los mismos constructores, desarrolladores, pues han ido dotando de cierta infraestructura a la comunidad. Esta es la realidad en la que vive el desarrollo.
Pues, por esta y otras razones, hoy escogimos este tema, para que usted lo conozca, usted que nos sigue a través de Cabo Mil y también de Cabovisión.tv, porque este programa se queda ahí y fragmentos de ellos vamos a estarlos también compartiendo en las redes. Hoy le doy la más cordial bienvenida, porque es un Consejo Ciudadano, que es el presidente del Consejo Ciudadano, precisamente el TESAL, que es Diego Sánchez Ortiz, a quien saludo con mucho gusto. Diego, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Armando, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de platicar con ustedes.
Y también está Javier Jiménez González, quien es también vecino de esta comunidad. Javier, ¿tú tienes alguna posición dentro del consejo?
Hola, Armando, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Sí, soy el secretario de la mesa directiva del Consejo Ciudadano de Tesal. Y bueno, ya estamos desde que se creó, desde la presidencia de Arturo de la Rosa, imagínate, batallando con todo esto.
A ver, ¿podrían alguno de ustedes dos, pues, darnos alguna extensión de los detalles que acaba de comentar justo Cauco?
Obviamente, ¿qué queremos como comunidad del Tesal? Buscamos, pues, tener calles pavimentadas, servicios de recolección, que pase una ruta, tener iluminación, todos los servicios de cualquier ciudad, ¿no? Desgraciadamente, nunca hubo una planeación urbana. Porque pues llegaba quizás el desarrollador, oye, quiero comprar aquí, me gustó este terreno, sí, te lo vendo, o mejor te vendo esta parte, entonces vamos a hacer callecitas de tales medidas, etcétera, ¿no? Pero esas calles nunca, desgraciadamente, como no hay una planeación, realmente esta parte del Tesal fue diseñada. Justo mandó una foto apenas, no hace mucho, de cómo la parte centro de Cabo San Lucas, pues, se ve todo un cuadrado perfecto, una foto de hace más de 10 años, creo yo, ¿no? Pero el Tesal fue creciendo de acuerdo a las necesidades de los desarrolladores y a las necesidades de los que tenían la tierra, ¿no?
Hace escasos meses, yo creo que un año aproximadamente, inclusive había uno de estos gurús inmobiliarios, ¿no?, que empezaban a poner en sus redes sociales, oye, pues ven, unas promesas increíbles de retornos de inversión, hay un crecimiento voraz en toda la zona, y pues es un lugar que tiene muchísimo potencial. Dentro del Tesal tenemos un rezago importantísimo en lo que son, pues, el plan de desarrollo urbano. El Tesal se ha desarrollado con lineamientos semi-informales o semi-estructurados, totalmente fuera de tiempo y forma, y que no van a la actualidad, ¿no? O sea, el crecimiento que ha tenido, pues es brutal. Carecemos de vialidades, carecemos de drenaje, carecemos de agua, carecemos de suficiencia energética, carecemos de vigilancia constante, carecemos de rutas de transporte público, carecemos de pasos peatonales. En fin, de una cantidad de servicios básicos impresionante. No tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, cada fraccionamiento tiene su planta de tratamiento de aguas residuales. En fin, es bien lo decían, es una ingobernabilidad y cada quien hace lo que puede con lo que tiene, ¿no?
Perdón que te interrumpa, Diego, pero para empezar a darnos una idea, ¿cuál es la población que tiene, pues no sé si por el INEGI, quién los ha censado, ¿cuántas familias, cuántas personas se estima, o más cercano a la realidad, habitan la comunidad del Tesal?
Pues yo creo que estaremos hablando sobre el orden de que unas 8 o 10 mil familias aproximadamente, ¿justo?
Es correcto. El censo, cuando se hizo el programa parcial, se acordarán que fue justamente en pandemia, y una de las primeras cosas que se prohibieron desde el gobierno para salvaguardar la salud de la población fue suspender el censo de 2020. Entonces, en el Tesal tuvimos los propios habitantes que armar una red por vía remota, en computadoras y por internet. Armamos un censo y llegamos a contabilizar hasta 10 mil familias en aquel momento entre la población flotante y la población que vive aquí todo el año. Nada más
mínimo,
que
es... mínimo 30,000 personas, 35,000, 40,000, no sé, si tomamos en cuenta que una familia esté compuesta por 3-4 miembros.
Así es, y esto fue pues hace ya 5 años. Viene ahora el conteo intercensal de 2025. Vamos a ver cómo salimos. Aquí la cuestión, Armando, amigos, es el rezago en servicios, que además, de manera increíble, es en una zona donde los impuestos que se generan, no nada más por el predial, pero por el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, año tras año, que, como ustedes saben, este es un impuesto muy importante que se cobra cada vez que una propiedad cambia de manos. La única vez que no se cobra este impuesto es cuando viene de propiedad de ejidal al primer comprador. Pero a partir de ahí, cada vez que una casa cambia de nombre, de dueño, un condominio, etcétera, un terreno, se genera un impuesto a las arcas municipales. Este año se incrementó ese porcentaje. Ahí me gustaría preguntarle a Javier, que él está más involucrado en la cuestión inmobiliaria. Javier, tú tenías el dato de los millones impresionantes que se generan de ISABI en el TESAL, y que además es un recurso renovable. Esto se vuelve a generar año tras año, no es como que se pague nomás una vez.
Los principales ingresos son ISABI, ya saben, 2% hasta el año pasado, de predial y entre licencias de construcción. Esos tres rubros en los bienes raíces vienen sumando casi la mitad de los ingresos del municipio, ¿vale? Simplemente les voy a comentar, en el 2024, que fue el año en que más ISABI entraron a las arcas municipales 1.300 millones de pesos. Esto con datos del tesorero, del contador Rigoberto Arce, ¿no? Entonces, más 830 en prediales y más 144,000 en licencias. Entonces, esto, si hablamos que el total del ingreso son del 2024, 2.310 millones, y el ingreso normalmente que tiene el ejercicio que hace el municipio y que tiene por ingresos son aproximadamente de 5.400 millones de pesos. O sea, es prácticamente casi la mitad, ¿no? Entonces, esto hace que pues ingresos hay, y yo creo que los hay más que en cualquier otra ciudad del país. Y es más, inclusive que en La Paz tienen un ingreso como de la mitad del de Los Cabos. Entonces, ¿cuál es el rezago que hemos tenido aquí? Realmente ese rezago ha sido que ingresa mucho dinero, pero nunca desde ni de La Rosa ni de Armida, y perdón por decir los nombres, también el anterior, el profe Lex, no han retribuido ese ingreso en inversión para Los Cabos, en infraestructura, en lo que queremos ver, en agua, etcétera, ¿no?
Bueno, y o sea, otro dato, de cada 10 pesos, digamos, que se generan, por lo que acabas de decir,
pues
¿cuánto regresa al TESAL?
En ventas de bienes raíces, aquí según cifras del MLS, en los datos, en los años pasados, el TESAL era el 14-15% de todo el inventario de Los Cabos. Hablamos Cabo San Lucas y San José del Cabo. Ahorita, todo mundo, como dice justo, como lo ha dicho Diego, todo mundo le apuesta al TESAL, y hemos visto ese crecimiento de desarrollos exagerado. Ahora estamos hablando de un casi 30% de todo lo que se vende en Los Cabos está en el TESAL. ¿Cómo? Pues con unidades condominales. Prácticamente ese es el gran rubro, ¿no? Entonces crecimos el doble de venta de unidades aquí en el municipio, ¿no?
Ahora bien, ¿cómo está conformado el TESAL? O sea, ¿son fraccionamientos? Si es así, ¿cuántos fraccionamientos hay que son desarrolladores en sí? ¿Y cuántos otros viven en casas sueltas o edificios que son condominiales quizá? Porque aquí lo que me viene, la primera pregunta que me viene a la cabeza es cómo un desarrollador que supuestamente tiene experiencia se atreve a vender casas o lotes sabiendo que existen estas carencias y estos inconvenientes de servicios y de cómo se va a generar pues una serie de necesidades que no van a poder satisfacer. Creo que hay una falta de ética de los desarrolladores entonces, ¿no? O a lo mejor estoy diciendo algo sin sentido.
Mira, ahorita no tendría yo el número exacto para decirte el número de fraccionamientos y casas sueltas, Armando. Lo que sí es un crecimiento brutal en los últimos 5 años. O sea, como decían, de pandemia para acá fue una locura. Y y como lo mencionaba yo, no todos los desarrolladores han sido sin escrúpulos. Hay desarrolladores, yo creo que de los primeros, que fueron justamente los que empezaron a dotar de ciertas vialidades pavimentadas en el Tesal, que fueron tal vez los primeros, ¿no? O sea, hay un fraccionamiento, puedo decir, por Rancho Paraíso, fueron los que empezaron a pavimentar la calle, la subida. Empiezan a haber otros fraccionamientos que, pues justamente al ver que pues había carencia de todo, pues empezaron a meter cierta infraestructura hidráulica, a dotar de vialidades, pero fueron los menos, ¿no? Y yo creo que los primeros y los más responsables y los que hasta cierto punto, pues había una conciencia moral, ¿no? Había un compromiso mayor con la comunidad. Y desde hace pues unos años para acá, la gente verdaderamente está desarrollando sin hacer nada, ¿no? Los últimos 4 años se han hecho muchos edificios pegados a la carretera, que ninguno, repito, ninguno, pero, son para ni siquiera pavimentar
las calles. ¿Y la autoridad qué? O sea, porque finalmente tienen que sacar un permiso, una licencia de construcción.
Mira, duele mucho.
Hay ciertas reglas, no había quien la autoridad dijera, no, esto no se puede. ¿No hubo autoridad ahí que regulara eso?
Mira, como dicen los gringos, ¿no? Perdón la expresión, como dicen los americanos, it takes two to tango. Se necesitan dos para que la cosa esté complicada. Esto es, obviamente, gente de administraciones que también pues no tienen escrúpulos y no les importa, y solamente les importa llevarte un dinero a la bolsa, facilitando pues trabajos, gestiones, permisos, etcétera. Y también, pues obviamente, desarrolladores que en su momento o se los ofrecieron o ellos lo propusieron y las cosas se prestaron. Pero sí, la realidad es de que hay muchos edificios que no tienen ni siquiera pavimentado el frente de su calle y que hoy vemos todos los cabeños que transitamos por la lateral de la Transpeninsular cada vez que llueve, pues vemos todos los estragos que causan las bajadas de tierra, porque son calles que no están pavimentadas. Y son fraccionamientos, son casas que sí pagan los prediales, que como dice Javier, constantemente están cambiando de manos en operaciones inmobiliarias, en especulaciones, en desarrollos, en inversiones. Y todos esos impuestos, ¿a dónde van a caer?
¿Qué tienes que decir a esto? Si quieres añadir algo, Javier Jiménez.
El porcentaje del precio de cierre de las unidades entre 2020 y 2023, que es un comparativo que sacamos de la pandemia, en Cabo San Lucas, el Tesal, estamos en un 34% de venta, pero en unidades, básicamente, estamos hablando de casi el 50%. Una cosa es precio de venta y otra cosa es unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, el Tesal proporciona el 50% para los que nos dedicamos a la actividad de intermediación, de comercialización de bienes inmuebles. Pues la gente que vende, la gente que compra, agentes cerradores, notarios, toda esa economía es la que se va activando. Pero 50% de todas las propiedades son del Tesal, y de esas en ingresos y son un 34% de todo lo que ingresa al municipio por parte de Cabo San Lucas, que no es nada despreciable.
Oye, pues aquí también vendría la pregunta y va para los desarrolladores y autoridades. ¿Cómo ha crecido, como lo están diciendo, qué sucedió entonces con otros servicios, parques, escuelas, clínicas? ¿Qué hay de eso? Porque son equipamiento pues indispensable y fundamental, ¿no?
Según la ley de asentamientos humanos, hay dos momentos en los que se hacen donaciones. Una es cuando se hacen las parcelas, cuando se hacen los fraccionamientos, y la segunda es cuando se hacen los condominios. Ahí es en donde, en dos momentos en donde podría generarse la propiedad en donación para que haya equipamiento para las ciudades. En este caso, en ambos momentos, tanto elegido porque hay una manera de evitar tener que hacer esa donación si el aparcelamiento se hace menor a un determinado número de metros cuadrados. Entonces, si se procura hacer así, se evitan el tener que estar donando esa tierra. Pero
con 15,000 metros cuadrados.
Exactamente. Y luego, cuando llega alguien a hacer el fraccionamiento, pues no dona la tierra porque la recompra, se permite esta permuta, y entonces la vuelven a utilizar para venderla, ¿no? Y aquí lo que sucede es que entonces no queda espacio ni siquiera para una subestación eléctrica, ni queda espacio para infraestructura de tratamiento de aguas. Hay gente todavía hoy, muchísima, comprando propiedades en el Tesal, creyendo que aquí hay drenaje. E incluso mucha de la gente que aquí habita cree que hay drenaje. Los que rentan, a lo mejor, pues no saben que incluso tienen que tener cuidado con qué tiran por el drenaje, porque pueden dañar una planta de tratamiento. Y eso, en el mantenimiento mensual de cada una de las comunidades, cuesta tener su seguridad privada, tener su tratamiento de aguas, su alumbrado público, etcétera.
¿Y el agua potable cómo llega?
El agua potable es otra historia también así un poco truculenta. Existe un acueducto que se diseñó desde un rebombeo que está enfrente de Cabo Bello, junto al Instituto Peninsular, y que va hacia las colonias del norte, en Lomas del Sol. Ese acueducto de alta presión era digamos, la vía de agua que encontraron estos desarrolladores pioneros, y se les permitió pinchar ese acueducto de alta presión.
Huachicolearlo oficialmente, pues.
Ajá, huachicolearlo legalmente y sacarle pues tubitos ahí para ir alimentando los diferentes desarrollos. Entonces estamos llenos de una maraña de tubos y válvulas que de pronto, cuando no le cierran bien a una, pues rompen la tubería y hay constantes fugas. Y además es con el problema de que el agua va a tal velocidad en este acueducto que ni siquiera puede surtir adecuadamente a estos desarrollos. Es decir, no existe una red apropiada de suministro de agua potable. Por eso tenemos unos problemas de agua potable.
Porque el de Oxapas, tú recuerdas, el director de Oxapas dijo en una entrevista en el programa de Los Cabos a la Carta que ellos no tienen nada que ver con el Tesal. Ahí no entendí muy bien qué quiso decir.
Pues probablemente se refería a eso, pero pues también es falso, porque la operación de estas válvulas que te digo y esta red inconexa, pues se supone que se le entregó a Oxapas por parte de cada desarrollador. Los usuarios tenemos contrato con Oxapas y pagamos nuestro recibo mes a mes. Entonces, pues no sé a qué se refiera con que acá el Oxapas no intervenga, pero pues el agua aquí se le paga a Oxapas, y esta red inconexa y mal hecha de suministro la permitió Oxapas históricamente y la sigue permitiendo a cada desarrollo nuevo que se hace. Es decir, Javier, no hay ninguna.
Creo que tú tienes más información al respecto, Javier Jiménez.
Sí, mira, te voy a citar un Zoom que hicimos en pandemia, creo que fue final 2021 o principios 2022, que hacíamos nuestras reuniones del Consejo todavía al Zoom. Entrevistamos al director de operaciones de aquel entonces, creo que fue 2021, y nos lo dijo así, tal cual. Imaginen, o sea, toda el agua, ¿de dónde se suministra? ¿Cómo llega el agua a las casas en Cabo San Lucas? Ya sabemos, los que viven más del lado de Brisas, 4 de marzo, etcétera, pues se surtían de la desaladora, ¿vale? Se surtían de la desaladora, y el Tesal se surte de este acueducto que viene desde San José. Pasan las tuberías, inclusive no por las calles que se empezaron a diseñar, sino hay tuberías que pasan por terrenos privados que cuando allá hay una fuga, Lonzapas tiene que como que avisar al dueño, oye, dueño, me abres la puerta para arreglar mi fuga, pero mientras tanto ya se fugó medio o un día completo, ¿no? Y por aquí pasa la tubería que surte el agua a Lomas del Sol, Mesa Colorada y Gastelum, que es hasta muy arriba, ¿no? Bueno, entonces todo es surte del agua que viene de San José del Cabo. Entonces, en esa junta nos quedó muy claro como consejo, decía el director de operaciones de Cabo San Lucas, miren, la mira. Yo dependo del agua que me mandan en San José del Cabo, me tienen que mandar, vamos a pensar que son 200 unidades de volumen, no, 120 unidades de volumen de agua. Y con eso yo surto a Cabo San Lucas. Pero ¿qué pasa cuando de San José me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no te voy a mandar las 120 que tú necesitas, te voy a mandar 70. Y nos hizo así prácticamente juntó las manos como diciendo, estoy amarrado de manos, en vez de que me manden mis 120 para surtir agua a tantos días, 10, 12 días de tandeo, fíjense, pues se tiene que hacerlo mucho más. Entonces, te comento, actualmente, por las fugas, por las lluvias pasadas, lo que tú quieras, el Tesal, y no solo el Tesal, las colonias de Cabo San Lucas ya llevamos más de un mes sin agua. Y cuando uno habla tandeo, solamente nos dicen, señores, perdón, es que está descompuesto el acueducto, ¿qué pasa? Y aquí hay que preguntarle al director de Lonzapas esto. ¿Por qué en San José del Cabo los tandeos son de uno o dos días de no tener agua? O sea, pueden pasar uno o dos días sin tener agua, pero los otros días de la semana sí. En cambio, en Cabo San Lucas, duramos 20, lo normal son 24 días. Ahorita tenemos, y bueno, hablamos de todo el municipio, y hay colonias, ya sabemos, las menos favorecidas tienen más. Pero ¿por qué pasa eso? Dicen, es que los pozos están en San José del Cabo. Y bueno, y lo que nos preguntamos aquí en el consejo, bueno, ¿y dónde están los pozos de Cabo San Lucas? Debería de hacer pozos. Sabemos que viene una desaladora que va a ser muy necesaria y ya están haciendo la inversión, pero ¿dónde están los pozos en Cabo San Lucas, Armando?
Pues es una de las zonas, supuestamente, que están un poco mejor de aquí de Los Cabos. Pagamos prediales altísimos y no tenemos servicios. Los que vivimos aquí recibimos el agua cada 5 semanas, si bien nos va. Los tandeos nunca están correctos. Las calles están hechas un desastre. Los mismos vecinos estamos a veces tapándolas con arena. Inclusive hay gente voluntaria que viene a bachear y hay que estarles dando propina. Tenemos que estar consiguiendo donaciones para poder pavimentar nuestras calles cuando esto es una obligación del gobierno. Ya estamos cansados que prometan a la pasada administración, prometió 2 veces que iban a pavimentar una calle y no se hizo nada. Por medio de mis compañeros de aquí del Tesal se consiguió que por medio del FOIS se pavimentara un pedazo de calle, pero pues le faltó otro pedazo y pues ahora con las lluvias que pasaron hace un par de semanas, se hizo una cascada ahí.
Es increíble la situación en que nos encontramos en esta colonia. Si cae una lluvia, si hay un accidente, prácticamente nos encontramos secuestrados en nuestras casas, sin poder trabajar, sin que los niños vayan a las escuelas, sin absolutamente nada. Las personas que laboran para nosotros también se ven en situaciones muy difíciles o imposibles para llegar a nuestros hogares, debido a que solamente tenemos una vía, que es la carretera interpeninsular, y por la situación de falta de pavimentación en nuestras calles. Es increíble la forma en que vivimos, además de no tener ningún otro servicio. Falta de agua, no hay seguridad, no hay luz pública ni recolecta de basura.
Pagamos predial, pero seguimos sin servicios básicos. El agua tarda más de un mes en llegar a la colonia. La mayoría de las calles no tienen alumbrado público y muchas ni siquiera están pavimentadas. Cuando llueve, algunos de nuestros vecinos se quedan atrapados en sus casas porque es imposible transitar. El poco pavimento existente se deteriora creando socavones, mientras que las de tierra, toda esa tierra es arrastrada por la lluvia y termina en la carretera transpeninsular. Vivimos en el paraíso, pero en condiciones de caos. Tenemos un dicho que es el que nos motiva a seguir pidiendo lo que merecemos. El Tesal sigue creciendo. pero nuestras necesidades no son atendidas. Ya basta. Exigimos soluciones reales. No más promesas.
Que el agua potable nos está llegando solo por tandeo y esto, por supuesto, es insuficiente para nuestras familias. Las calles sin pavimentar se destruyen con cada lluvia y se vuelven intransitables en caso de huracán, con baches que ponen en riesgo la seguridad vial y, por supuesto, que están dañando nuestros vehículos. Tampoco contamos con un cruce seguro en la carretera transpeninsular y la falta de vigilancia policial ha provocado más robos en comercios e incluso en casas de habitación. Aprovecho para exigir soluciones dignas, agua suficiente, calles seguras, pasos peatonales y presencia policial, ya que vivir en el Tetzal no debe ser un riesgo, sino todo un derecho y un derecho digno. Finalmente, quiero agradecer a todos los vecinos que han apoyado el pavimentatón, organizado de manera desinteresada por el Consejo Ciudadano del Tetzal, lo que ha demostrado que la unión vecinal es claro que da resultados.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de hoy en la mira. El Tetzal, la tierra prometida o la tierra de las promesas. Regresamos, no se vaya.
En la mira.
En el primer año de gobierno, la economía sigue creciendo. 13 millones de personas ya salieron de la pobreza. Y con el Plan México vamos por más para nuestro pueblo. Producir más sin dañar el medio ambiente, lo que consumimos. Seguir aumentando los salarios y la inversión pública. Atraer inversión privada. Autosuficiencia alimentaria y energética. Ampliar los programas de bienestar y mejorar los servicios de salud. La transformación avanza. Gobierno de México.
Si hay reunión, hay Oxxo. 4x3 en Four Loko, variedad de sabores de 473 mililitros. Sí, 4x3 en Four Loko, variedad de sabores de 473 mililitros. Válido de 1 de la tarde a 10 de la noche.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 15 de octubre. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
En el primer año de gobierno, regresamos Pemex y CFE al pueblo. Los cambios legales dan un nuevo impulso a la producción de energías limpias con soberanía. Terminamos 7 plantas de generación eléctrica y vamos por más de 30. Pemex produce diésel y gasolinas en sus 8 refinerías y vamos a recuperar la petroquímica. México cuenta con energía suficiente para atender el desarrollo y las necesidades de la gente. Así la transformación avanza. Gobierno de México.
¿Tienes dudas sobre la justicia electoral? Con Alfonsina, el asistente virtual del Tribunal Electoral, puedes preguntar en tu propio idioma. Alfonsina responde claro, incluyente y con base en documentos oficiales. Consulta sentencias, tesis y resoluciones sin perderte en tecnicismos. Ingresa a alfonsina.te.gob.mx y descubre una justicia electoral cercana, confiable y en tus palabras.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
En la mira con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
A ver, después de esto que nos acaba de dar explicación Javier Jiménez sobre el agua y lo que nos estabas diciendo justo sobre los dos momentos de los son las parcelas y luego los condominios, no sé si Diego nos puede decir luego qué pasó, porque seguramente los que compraron ahí el departamento o rentan la casa, etcétera, dijeron, oye, ¿y aquí dónde está el supermercado o dónde está la clínica más cercana o dónde está un jardín o un parque? No hubo esas preguntas por parte de los inquilinos, pero con más énfasis. ¿No esas preguntas se les hicieron los desarrolladores o las mismas autoridades, Diego?
Pues cuando yo llegué hace 15 años, pues la verdad, en Tetzal habían ya bastantes casas, habían varios desarrollos, te podías mover, habían algunos supermercados, pero todo estaba bastante rápido en el acceso. Y no había mayor problema, obviamente no había el tráfico ni el flujo que hay ahorita en estos momentos, pero sí estamos ya en un municipio con las tasas de motorización más altas a nivel nacional per cápita. El número de vehículos que tenemos en Baja California Sur y en Los Cabos en específico es brutal. Y con el crecimiento y los desarrollos que se han venido asentando en la zona del Tetzal, pues cada vez vamos viendo que tenemos muchísimas carencias. Y yo creo que aquí tenemos que involucrarnos, ser cuchillito de palo, tanto con la comunidad como con la autoridad, y pues poner nuestro granito de arena para mejorar la comunidad, ¿no? O sea, desde estar haciendo acercamientos constantes con las autoridades correspondientes de desarrollo de agua, de infraestructura, de asentamientos, de desarrollo, de inversiones, que también estos nuevos desarrolladores que vienen se van a establecer aquí, pues nosotros no somos ninguna autoridad, ¿no? Entonces nosotros no podemos cancelar o bloquear de una manera legal pues alguien que se viene a desarrollar, ¿no? Y tampoco queremos dar esa mala imagen a alguien que quiere venir a invertir. Pero la realidad es de que sí, buscamos el acercamiento, tratar conciencia, tocar la conciencia de estos desarrolladores y decirle, oye, pues la verdad, inviértele a la calle, inviértele la iluminación, tratar de una forma más ciudadana, levantar esa conciencia en la gente que se viene a establecer y que vienen a invertir nuevamente, y poner el hombro con autoridades, con desarrolladores, con la comunidad, de que tenemos que despertar, hombre, ya. Tenemos que darle la vuelta al tesal, porque estamos en un punto crítico que si no hacemos algo de parte de la comunidad, no solamente va a ser más complicado levantar esto, sino va a empezar a haber una migración afuera de la zona del tesal.
El problema es que somos víctimas de nuestro propio éxito y por haber llegado a un lugar tan joven, en el municipio más joven del estado, siendo el estado uno de los más jóvenes a su vez de la República, y de alguna manera pensamos que pues las cosas ya estaban en proceso de planeación, ¿no? en los gobiernos, y nos dimos cuenta hasta que efectivamente ya estábamos completamente metidos en esta dinámica donde se pone en peligro el futuro, ¿no? La viabilidad futura de la comunidad. Pues efectivamente es un círculo vicioso que se genera entre desarrolladores voraces, autoridades que se dejan corromper y que luego se van, ¿no? Y nos dejan el problema a los ciudadanos. Entonces, tenemos que romper el círculo vicioso donde la autoridad ejerza esta facultad de hacer valer los programas y los planes de desarrollo urbano, y que se aseguren de que además el dinero que se genera pues se invierta en la infraestructura necesaria. En el Tesal ya tenemos uno de los más altos índices de retraso en entregas de construcciones, incluso ya vendidas, porque no hay la suficiente energía, porque las factibilidades de agua que se les vendieron, pues ya no hay suficientes litros para surtirlos. Tenemos ya los tandeos, que antes eran de una, dos, tres semanas, ahora ya es más de un mes sin agua. Entonces el problema evidentemente va cada vez a empeorando. La situación de que en Cabo San Lucas no haya pozos suficientes y que tengamos que surtirnos del agua desde San José, si se avería el acueducto, pues nos quedamos también sin agua. Cuando hay una cuenca entera de San Lucas que podría estar suministrando de agua, pero que ya está concesionada a determinados usuarios que no son el OMSAPAS, y entonces no lo pueden meter a una red de suministro, y en cambio sí se ponen en pipas, y luego esas pipas pues son las que andan repartiendo el agua en las condiciones que ya hemos platicado en otras ocasiones, en este y otros programas, donde hay pipas que pues a veces ni siquiera tienen pintado ahí su número de concesión o que transportan agua limpia.
Si son de agua tratada o agua potable, nadie puede saberlo. Javier, ¿cuáles son las expectativas que pueden tener? ¿Y cuáles serían las consecuencias de seguir así? O sea, hay dos formas. Una de decir no hacer nada, ¿a qué va a llegar? ¿Cuál es el destino de estas comunidades? Y si hay posibilidades, ¿cuáles son las soluciones para enmendar un poco en la convivencia y la vida práctica, sobrellevarla, ¿no? Que se pueda sobrellevar de alguna forma.
Según he visto en las películas que pues meten la langosta en una olla y como que ahí la van calentando y la langosta está allí, empieza a subir la temperatura y la langosta viva, y hasta que hay un momento en que fallece. ¿Por qué? Pues porque empieza a hervir el agua y todo eso. Así hemos estado. Yo soy vecino del Tesal desde el 2009, entonces, ¿qué serán? 16 años. Y antes el agua llegaba cada 7 días, ¿me entiendes? Entonces, uno con tener una cisterna de 5,000 litros la hacía, 7 o menos. Y después que 10 días de tandeo, bueno, pues todavía la haces, que 12 días, todavía la haces, 15 días, ¡ah, caray! Pues este... Pues como que ahora sí, y la gente que puede, pues hace más grandes sus cisternas, pero hay veces que ya ni por más grandes que hagan las cisternas, cuando llega el agua no se llenan porque pues hay un volumen, acuérdate, que se manda. ¿Y cuál es el futuro? Mira, te voy a citar otra vez al contador Rigoberto Arces, números que dio el contador. Antes del ex, la nómina eran 3,500 trabajadores. Y cuando terminó Lex, la nómina era de 5,537, 58% más de trabajadores, 800 millones más de nómina. Acuérdate, el ingreso, todo el presupuesto de Los Cabos son 5,400 aproximadamente, y se van 800 en nómina extra, pues es lo que andan trabajando en eso, a ver cómo le hacen y todo eso. Ahora, acuérdate, 5,400 de ingreso. Comentó el contador que se requieren 45 mil millones de pesos en infraestructura. Esos son 9 años de solamente del total, casi 9 años de todos los ingresos de Cabo San Lucas para hacer infraestructura, perdón, en Los Cabos, en el municipio de Los Cabos. Entonces realmente hay un rezago porque nunca nadie ha hecho nada. En el Tesal, justo ahorita me dices, pero realmente no se ha hecho, o sea, ¿qué calles nuevas has visto que no hayan hecho los desarrolladores? Y para los desarrolladores, les comento, un desarrollador tiene, pues va a hacer su proyecto y entre ese proyecto tiene cuánto va a tener que dar la mercadotecnia, cuánto le va a construir, cuánto el terreno. Es una tabla de porcentajes. Y hay un porcentaje que puede ir entre 2 y 3%. Esto es de la regla y bueno, y esto es lo que le dan a uno cuando es un desarrollador o tiene un máster en desarrollo inmobiliario como lo tengo. Entre un 2 y 3% de urbanización. ¿Qué significa urbanización? Pues si la calle está mal, pues haces tu calle y le metes lamparitas y subestación eléctrica y todo, o sea, eso es urbano. Claro, en otras ciudades pues llegas y ya está la calle y el drenaje nada más haces, te conectas al tubo, drenaje, agua y luz, vámonos, ¿no? Aquí al parecer los desarrolladores nunca lo han hecho. ¿Por qué? Porque el gobierno no se los exige. Yo creo que eso lo hemos platicado en el Implan y es un principal problema. Un día, hace muchísimos años, platicamos con un regidor en una administración y me reservo el nombre, pero fuimos, oye, ya que está este gran desarrollo, y bueno, y voy a decir velas, ¿por qué no? Ya que está este gran desarrollo con sótanos de doble altura, no sótanos abajo del suelo, arriba del suelo doble altura y más 6 pisos, son 8 pisos realmente. Oye, si van a beneficiarse del Tesal, ¿por qué no? Pues un parquecito, la calle completa o algo así. Y me dijo tal cual, es que el gobierno no tiene derecho a pedirles que inviertan en la comunidad, pero sí están, o sea, son cientos de desarrollos por cada fase. Eso yo creo que tiene que cambiar. Eso si el gobierno lo quiere hacer bien, lo primero que tiene que hacer es cambiar desde el origen del gobierno de qué es lo que y meter qué cosas sí debe de hacer. Ahora, gracias a esos grandes desfalcos que han habido en otras administraciones, pues sí, el presidente la tiene dura en este primer año y en los que le faltan todavía, y se incrementó el ISABI del 2 al 3%. Te comento, en Monterrey, por ejemplo, en Monterrey incrementaron el ISABI, pero se hicieron fideicomisos especiales en donde ese ISABI extra que se va a cobrar, ya viene bien etiquetado, ¿para qué se va a usar? Y es para urbanización, para mejorar calles y todo eso. Aquí yo no sé si exista eso, pues ahorita ese 1% lo están cobrando porque no tiene dinero el municipio, y lo sabemos, o sea, lo sabemos, ¿no? Entonces, hasta de otros impuestos están saliendo, entonces es muy difícil, pero lo que estamos haciendo, y me gustaría que justo ahorita lo comentara, ya los vecinos estamos hartos de que si llueve se nos descompone la calle y el municipio, pues no le quiero ni justificarlo, pero ¿de dónde tiene dinero para hacer lo que tiene que hacer? Lo debería de tener, lo debería tener. Ojalá que nos apoyen, pero bueno.
Bueno, y a todo esto, ¿cuál es el futuro? ¿Qué se espera? Como te decía antes, Javier, ¿qué podemos esperar del destino de convivencia pues sana de una ciudadanía normal con cualquier comunidad en el Tesal? ¿Hay posibilidades de arreglo? ¿Hay posibilidades de enderezar pues esta convivencia? Porque los servicios no están tan fáciles, ni tampoco el estar poniendo más parches, ¿no? Por un lado. Y por otro, ¿qué es lo que está haciendo actualmente la comunidad como tal? Porque tengo entendido que incluso ya hay, ahora sí, como se dice en el argot cotidiano, hay cooperachas para incluso para pavimentar, cuando supuestamente pues esto se debe de hacer con los impuestos que ya se pagan.
Sí, mira, como lo acabamos de comentar hace un rato, pues ya hemos visto, el ISABI subió del 2 al 3% y es por un quebranto que hubo antes. O sea, digo, realmente entraron sin nada. El mismo presidente municipal lo ha dicho en tu programa, en todos lados, ¿no? Entonces, es complicado, hasta las propinas y tengo entendido, no sé, hay muchas cosas. El gobierno se le está ingeniando seguramente para cómo poder recaudar, ¿no? Y con las cifras que ha comentado el tesorero Rigoberto, el contador Rigoberto Arce, pues no son nada favorables. Esperemos que ahora que termina el año, pues ya tengan un mejor rumbo, ¿no? Pero mientras tanto, no sé, Justo o Diego, que te platiquen las acciones que han hecho los vecinos, porque la verdad, si no se ve apoyo del gobierno municipal, ni estatal, y mucho menos federal, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no?
Sí, pues mira, ahorita como comentas tú, Armando, ya llegamos a un punto en el que pues sabemos qué responsabilidad del gobierno, bueno, eso es lo que queremos pensar, como comunidad que paga predial, en fin, que se involucra en la vida pues del destino. Pero ya llegamos a un punto en el que tenemos que involucrarnos directamente en la comunidad, ¿no? Esta calle, una de las principales, como dices, en la que estamos haciendo esta colecta, cooperacha, apoyo, pues es una calle que en la administración pasada se inauguró dos veces. O sea, dos veces salió la autorización hacia Cabildo para pues construirla, y dos veces no se realizó. Digo, tengo entendido que no es la única vialidad que está en esta situación a lo largo del municipio, pero pues sí, para la comunidad en la cual nosotros estamos tratando de mejorar, pues es una arteria indispensable, ¿no? Y sin la cual, pues, ante la menor provocación o complicación en la carretera transpeninsular o en alguna otra de las vialidades de la comunidad, pues nos vemos totalmente asfixiados, ¿no? Ya han habido muchos sucesos a lo largo de los últimos años, que hay un accidente en la carretera transpeninsular y pues toda la comunidad, pues es una catástrofe, ¿no? Catástrofe hasta las 9:30, 10, 11 de la noche. Y pues bueno, la gente dice, oye, pues ¿qué es esto, no? ¿Dónde está esta calidad de vida la cual venimos a buscar a Los Cabos? Entonces, pues la comunidad justamente nos involucramos para...
Con una leve lluvia también, ¿no?
Sí, con una lluvia leve también, ¿no? O sea, cualquier situación, al no tener realmente vías alternas de comunicación en el Tesal, pues nos vemos asfixiados, ¿no? No, es una de las razones por las cuales también no tenemos transporte público, en fin. Pues ya la comunidad... Dijimos, ¿sabes qué? Ante las últimas lluvias, que sí hubo una afectación muy fuerte en esta calle que está al lado del Templo de San Judas, pues la verdad, dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que tomar una acción ya inmediata, aunque no sea la idónea, no es que no sea la idónea, sino es, digamos, no es ponerle concreto hidráulico, así como en los otros dos etapas de esta misma calle está, pero sí necesitamos una solución a corto plazo para que nos dé tiempo de seguir buscando el objetivo final, que es La conclusión de todo ese proyecto, dos etapas que están pendientes, una de 350 metros, otra de 550, y todo en concreto hidráulico, como está el proyecto, ¿no? O sea, hay un proyecto ya que es concreto hidráulico, porque bien lo comentaba justo, es una calle canal en la cual baja mucha agua en temporadas de lluvia, pero si está bien hecha, pues cumple la función. Y pues ya entre la comunidad estamos, la verdad, muy cansados, hartos. Entonces dijimos, vamos a empezar a tratar esta solución inmediata para que por lo menos nos dé tiempo de un año, ¿no? Unos 10, 12 meses en lo que seguimos tras la meta final, que es que esa calle esté terminada. Y pues bueno, terminando eso, pues no es la única calle. Hay muchas obras de infraestructura que son indispensables para la comunidad del Tesal. Y no sé si ya lo comentó en un momento Javier, ¿no? O sea, creo que hasta el mismo tesorero municipal y las cámaras empresariales del destino, pues hay un rezago de 45 mil millones de pesos en infraestructura en el municipio de Los Cabos. Entonces, tenemos que empezar a poner el primer grano de arena de parte de la comunidad, y eso nos da, la verdad, nos da gusto que la comunidad empieza a despertar y empieza a decir, oye, no basta solamente con quejarse en chats, el hartazgo, yo sé que es muy molesto, pero ya empieza a haber un despertar en la comunidad y eso nos da mucho gusto.
¿Cuál ha sido la respuesta en lo que llevan de compartir intento de unidad para el bien de todos? Porque no es fácil, ¿no? Y sobre todo cuando es una comunidad grande, no todos están en la misma disposición. ¿Cuál ha sido hasta ahorita la respuesta que han obtenido?
Pues mira, la campaña se llama Pavimentatón. Y en esta primera etapa, que apenas se lanzó en la última semana de septiembre, la meta era, la meta total es juntar 300 mil pesos. Y más o menos estaba cada etapa de 100 mil pesos definida por 15 días aprox. La primera etapa se logró una semana antes de tiempo. La segunda etapa está ahorita en curso y va muy bien, ya va arriba del 30%. La verdad es que la respuesta de la comunidad ha sido ejemplar, como siempre. Cuando en el Tesal nos unimos para resolver nuestros problemas, pues hemos sido, la verdad, sin falsa modestia, ejemplares. Yo aquí creo que hay que darle un gran reconocimiento a la comunidad que viven en esa misma calle, que han despertado a otras comunidades cercanas. Porque además vale la pena comentar aquí, Armando, amigos, que esa calle es de utilidad general para toda la ciudad. Es importantísima la movilidad que provee para las colonias que vienen del norte por la calle Avenida Estrella, bajan por Las Torres y luego se incorporan en esta vialidad Vista al Arco, que la parte norte la resolvió el FOIS, por cierto, un reconocimiento también, agradecimiento al FOIS, por haber tomado el toro por los cuernos en ese primer tramo tan complicado, porque ahí es donde baja todo el agua que se recupera de los diferentes escurrimientos, y luego esa sale hasta el puente Chaparro. Es decir, para toda la ciudad es importante tener una vía alterna, por ejemplo, al bordo. Entonces, sí, la respuesta de la comunidad aquí local ha sido fantástica, y esperamos que sea lo mismo de los diferentes actores importantes, ¿no? El gobierno municipal, el gobierno estatal, para que esa calle pueda quedar pavimentada con concreto hidráulico a la brevedad. Esto tiene que ser una prioridad para toda la comunidad.
¿Cómo podríamos concluir con cada uno de ustedes sobre lo que se espera y lo que se puede lograr en el Tesal finalmente?
Pues yo concluiría, Armando, primero con agradecerle a la comunidad que se está volcando en este esfuerzo que muchos podrían pensar que es algo pequeño, pero es el primer paso. Es el primer paso que estamos haciendo para terminar el proyecto de una calle que es indispensable, que la administración quedó a deber y la comunidad está padeciendo. Y es el primer paso porque el Tesal necesita una cirugía mayor en muchísimos sentidos, ¿no? Entonces, nos da gusto que la comunidad esté despertando, y justamente queremos seguir caminando con ellos en el sentido de mostrarles todas las necesidades que se tienen, ir buscando poco a poco todas estas mejoras y reconocérselos infinitamente, pero también mencionarle a las administraciones, tanto municipales como estatales, a los diferentes direcciones, que al Consejo Ciudadano del Tesal y a la comunidad que vivimos aquí nos vean como un aliado. Nosotros somos apartidistas, nosotros solamente queremos el beneficio de la comunidad, queremos aportar nuestro granito de arena para que el destino esté mejor. De todos depende realmente el que nuestra ciudad siga mejorando, le tenemos que dar la vuelta. Como privados, o sea, yo quiero que mi propiedad, mi casa, mi departamento, mi terreno, mi local tenga mayor plusvalía, y la mayor plusvalía viene de la mano de inversión, que también tiene que ser por parte de la comunidad, ¿no? O sea, hay que pensar que lo que nosotros podamos aportar para mejorar en nuestra comunidad, independientemente de la cuestión de impuestos, que yo entiendo que también es algo indispensable y fundamental, pues todo se transfiere en beneficios para nosotros mismos. Entonces, no dejemos eso de lado, no seamos omisos a esos llamados en la mejora de nuestras comunidades. Y nuevamente, lo repito otra vez, o sea, para las administraciones municipales y estatales, estamos nosotros para trabajar hombro con hombro y sacar estos problemas adelante. Nosotros le queremos dar vuelta y mejora a estas situaciones, y también les agradecemos los apoyos que nos han podido dar, ¿no? Pero pues el Tesal le hace falta mucho y necesitamos seguir mejorando esto, y pues la verdad les agradecemos el espacio, Armando, porque pues es un mensaje que la comunidad tenía mucha necesidad de transmitir hacia el resto de Los Cabos.
Yo creo que también otras comunidades podrán pues ver en ustedes ejemplos que puedan aplicar en las suyas. Javier.
Sí, mira, como comenta Diego, aquí tenemos que estar involucrados todos. Lo comentábamos hace un rato. Entre el desarrollador, que es una de las principales actividades, y más aquí en el Tesal, ¿no? Y en Los Cabos, a nivel general. Entre el desarrollador, el gobierno, y si en ese triángulo virtuoso integras también a la comunidad, al pueblo, entonces vas a poder, entre los tres juntos, no veo otra, solamente entre los tres juntos puede darse esta solución, porque ya ves que todo este movimiento de vecinos que sí está dispuesto a trabajar y a poner también, ¿no? Entonces es importante que se vean las tres partes. El Consejo Ciudadano del Tesal es esa representación de diversos fraccionamientos que están aquí en el Tesal. Se pueden replicar este consejo, quien lo quiera hacer en otras comunidades, en Lomas del Sol, en Cerro Colorado, etcétera, bienvenidos. Aquí les podemos pasar la receta de lo que hemos hecho. Han sido muchos años y aquí hay diferentes profesionistas, ingenieros, arquitectos, licenciados, administradores, diseñadores, comunicadores, hay de todo. Entonces sí es importante esto, y te voy a comentar, nuestra principal, o sea, se han apoyado en muchas cosas, el Consejo ha tratado de apoyar siempre el Tesal, pero nuestra meta número uno es el Plan Parcial del Tesal. Un día que tuve la oportunidad de platicar con nuestro presidente Cristian Agúndez, oye, Javier Jiménez, y estoy en el Consejo Ciudadano del Tesal, lo primerito que me dijo es: Javier, va a salir el plan parcial antes que el PDU, que el PDU de Los Cabos, ¿no? Eso seguro. Ya hemos tenido intensas reuniones en el INPLAN. En teoría debe de salir, pues, final, principios de año, más o menos. Esperemos que así sea. Gracias.
Justo, ¿qué dirías finalmente?
Realmente, en esta serie de programas del podcast En la Mira, gracias a Cabo Mil, hemos podido ir recogiendo las situaciones más apremiantes para el bienestar de Los Cabos, y en esta ocasión lo que ocurre en el Tesal es replicable en el resto del municipio, no es una situación aislada. Vemos que el rezago en servicios públicos, el problema de suministro de agua potable, el no recoger las aguas negras y llevarlas a una planta de tratamiento y darles un segundo uso, todo esto va repercutiendo en la viabilidad futura del bienestar de toda la comunidad de Los Cabos. La movilidad misma es una situación que, mientras no existan vías alternas, pues seguimos concentrando en una sola vialidad. Ahí está, ahí lo tenemos. Es un momento de unir esfuerzos